acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 12 de octubre de 2020. Yo soy Juan Carlos Maldonado. Qué bueno que nos acompañan en el recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. Recibe Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE informe de resultados de las encuestas para definir presidencia y secretaría general del Partido Morena. Llevan a cabo 31º Congreso Internacional de Estudios Electorales, los dilemas de la democracia en América Latina. Imparte consejero presidente Lorenzo Córdoba, conferencia magistral, desafíos de la democracia mexicana a 30 años de la fundación del INE. Sanciona Consejo General del INE con 2.6 millones de pesos a partidos políticos por afiliaciones indebidas a sus padrones de militantes. Inicia Registro Federal de Electores la verificación de firmas para llevar a cabo consultas populares. La semana pasada, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE recibió el informe de resultados de las 4.783 entrevistas realizadas del 2 al 8 de octubre por las encuestadoras Covarrubias y Asociados, Parametría y BGC Ulises Beltrán y Asociados para definir la presidencia y la secretaría general del Partido Morena, mismo que determinó un empate entre los candidatos Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado Carrillo, con una estimación puntual de 25.34% y 25.29% respectivamente. Al presentar el informe, la presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, la consejera Claudia Zavala, mencionó que ante el empate técnico entre los dos candidatos punteros para la presidencia, aún no se concluye con los trabajos, por lo que se efectuará una tercera encuesta.
Pues no hemos concluido. Estos resultados lo que nos dice es que tenemos que dar la siguiente fase y delimitar el siguiente modelo que vamos a hacer para la aplicación de la tercera encuesta, toda vez que pues se ha surtido la hipótesis prevista a este. Y yo creo que afortunadamente, desde que los expertos nos dijeron que existían las posibilidades, pues quedó señalado en estos términos.
Se refirió a las posibles fechas de la nueva encuesta.
Quiero decirles en primer lugar que no tenemos todavía una fecha prevista ni todo el modelo diseñado. Recordemos que solo en la convocatoria y en los lineamientos previmos el supuesto, este supuesto de que se diera un empate en la encuesta abierta y la necesidad de irnos a una encuesta, tercera encuesta, para poder definir al ganador-ganadora. Eso es un tema que vamos a tener que platicar, a instrumentar las y los consejeros, que vamos a tomar las definiciones, que vamos a ver cómo lo vamos a realizar y en los tiempos que se van a realizar.
Por su parte, Andrés Levy Covarrubias, de Covarrubias y Asociados, indicó que los resultados no fueron producto de una elección constitucional, sino de una encuesta en la que se crearon estimaciones asociadas a intervalos de confianza.
Aquí el mandato es una selección por medio de una encuesta. No es una elección como las que organiza normalmente el INE, donde hay una casilla para votar y ahí se cuentan los votos y si es por un voto, tienes un ganador. Eso es una elección constitucional. Que como estamos hablando de un ejercicio demoscópico, entonces no podemos considerar exclusivamente la estimación porcentual. Tenemos que considerar lo que se llama el intervalo de confianza, es decir, el margen de error de la encuesta de un señor que anda en 10 puede disminuir por margen de error a, digamos, 7, y esos mismos 3 puntitos para arriba del otro lado me darían 13. Dentro de ese margen, lo que se traslape, es decir, la persona ve su resultado, alcanza a entrar dentro de este margen que dije anteriormente, digamos dentro del punto bajo, eso es lo que la encuesta considera como un empate que no podemos nosotros discernir porque estadísticamente esto es lo correcto y no sería posible tomar otra decisión.
Patricia Romero, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, explicó que los intervalos de confianza entre los dos candidatos están completamente traslapados debido al mismo número de votos.
sí tenemos un 0.05 de diferencia en las estimaciones puntuales, sí, con Porfirio Muñoz Ledo arriba que Mario Delgado. Eso en cuanto a estimación puntual, pero la estimación puntual tal cual no nos dice mucho. Siempre tenemos que irnos hacia el intervalo de confianza. Y los intervalos de confianza de estos dos candidatos están completamente traslapados. Y eso es justo porque tuvieron prácticamente el mismo número de votos.
Respecto a la Secretaría General del partido, de acuerdo a la medida establecida por el INE para garantizar la paridad de género, la persona elegida debe ser del género opuesto a quien ocupe la presidencia y dado que el empate técnico para dicha presidencia es entre dos candidatos, la secretaría será ocupada por una mujer. Para este caso, la candidata ganadora fue Citlali Hernández con un intervalo de confianza de más de 4 puntos porcentuales por encima del segundo lugar. Tanto el informe como las bases de datos con los resultados de las encuestas están disponibles en www.ine.mx. En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE resolvió 193 procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con diversas infracciones a la normatividad electoral, entre ellas violaciones al derecho de libre afiliación de la ciudadanía, mal uso de datos personales y entrega de información falsa u omisión de información a la autoridad electoral. De los 181 proyectos sobre afiliación indebida, en 22 no acreditó la infracción a los partidos, en 12 aprobó el sobreseimiento, en 111 más se tuvieron por acreditadas las infracciones y los restantes 46 proyectos se consideraron como mixtos, pues para algunos ciudadanos sí se acredita la infracción por parte del partido político y para otros de los denunciantes no, por lo que en un mismo proyecto coexisten válidamente a ambos sentidos. De las 111 resoluciones con infracción, el INE impuso multas por 2.6 millones de pesos a partidos políticos. Al respecto, el consejero electoral Ciro Murayama.
Los ciudadanos que van a ser sancionados en lo individual, los 467 ciudadanos tenemos, algunos de ellos van a tener sanciones correspondientes a 74.53 sumas, 6.475 pesos, otros a 37.26 sumas, otros a 18.63, otros 9.31, 4.65 y 143 ciudadanos, una sanción consistente en amonestación precisamente después de hacer una indagatoria acerca de la capacidad económica de las personas.
Y en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE impuso una sanción al Partido Revolucionario Institucional por un caso de turismo electoral de 2013, cuando se entregó información falsa sobre supuestos cambios de domicilio de 467 ciudadanos. Las y los consejeros determinaron sancionar al partido con una reducción del 2.5% de suministración anual, equivalente a 21.401.575 pesos con 50 centavos. En otra información, este jueves 8 de octubre, el Instituto Nacional Electoral comenzó la captura y verificación con la lista nominal de las firmas de apoyo para la consulta popular que pretende llevar a juicio a los expresidentes luego de que se generó y entregó el acuse definitivo al Senado de la República. Lo anterior, luego de que el 22 de septiembre pasado la Cámara Alta remitiera dos solicitudes de consulta popular a efecto de validar que cuentan con el respaldo auténtico del 2% de la lista nominal, es decir, con 1.821.405 firmas. Una vez efectuada la contabilización, se envió un informe a la Cámara de Senadores y a partir de su recepción, el 7 de octubre comenzó el plazo de 30 días que prevé la Ley Federal de Consulta Popular para que el INE inicie con la segunda etapa de verificación en la que se realiza la captura de la información de cada apoyo obtenido para cotejarlo con la base de datos del padrón electoral. Personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en presencia de la Oficialía Electoral, efectuó la apertura de las tres cajas para iniciar con la captura de los 69.254 registros que cumplieron con los requisitos mínimos, los cuales son nombre, firma, clave de elector y OCR. Se prevé que la fase inicial de verificación concluya a más tardar la próxima semana para determinar que no existan duplicados entre las ciudadanas y ciudadanos firmantes que se encuentran inscritos en la lista nominal. Del 6 al 9 de octubre, el Instituto Nacional Electoral, la Sociedad de Estudios Electorales AC, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco llevaron a cabo el 31º Congreso Internacional de Estudios Electorales, Los Dilemas de la Democracia en América Latina. Durante la ceremonia de inauguración, el consejero presidente Lorenzo Córdoba mencionó que ante el proceso electoral 2020-2021, el desafío para México no radica en la elaboración de la elección más grande, sino en el contexto en el que se desarrollará y donde se pondrá a prueba la madurez democrática de los actores y partidos políticos.
Nuestro mayor desafío tendrá que ver no con ello, no con la operación electoral, no con la realización una vez más de una elección con independencia de sus dimensiones, sino con el contexto en el que transcurrirá el proceso electoral que pondrá a prueba la madurez democrática de nuestro país. En el proceso electoral que estamos iniciando, no se pondrá a prueba el modelo electoral, insisto, ni la capacidad técnica de las instituciones que conformamos la estructura de la administración electoral, incluidos el INE, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales locales y federal. Lo que se pondrá a prueba en 2021 será la madurez democrática de los actores y partidos políticos.
En el segundo día de actividades, al presentar el texto Conferencias Magistrales 33, Medio Ambiente y Democracia de Julia Carabias, el consejero electoral Ciro Murayama dijo que ampliar los valores, las prácticas y los principios democráticos es también una condición sine qua non para avanzar a los temas de una democracia más amplia y más sustantiva.
La agenda de la revisión de nuestra democracia, de el estar muy atentos a no permitir su erosión y al contrario, ampliar los valores, las prácticas y los principios democráticos es también, creo yo, una condición sine qua non para avanzar a los demás temas de una democracia más amplia, más sustantiva, que logre salvaguardar los derechos, entre ellos los derechos relacionados con el medio ambiente.
Por su parte, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, al impartir la conferencia magistral Igualdad, Diferencias y Elecciones, mencionó que México logró un gran avance en la igualdad de derechos políticos de las mujeres, pues dijo que a nivel mundial se ubica en el cuarto lugar en representación política de las mujeres en cargos de elección popular.
En 2018, con la aprobación e implementación por parte del INE de criterios de paridad de género en el registro de candidaturas para el proceso electoral federal 2017-2018, la 64ª legislatura del Congreso de la Unión quedó integrada por 241 diputadas, es decir, el 48.2%, y 62 senadoras, es decir, el 48.4%, colocando, por cierto, a México en el cuarto lugar mundial por lo que se refiere a representación política de las mujeres en este orden de gobierno.
Por otro lado, al participar en el foro digital El voto de los mexicanos residentes en el exterior, acciones y retos para el 2021, organizado por la Secretaría de Asuntos Migratorios del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, la consejera electoral Norma de la Cruz afirmó que el INE coadyuvará en ampliar la participación de los connacionales mexicanos y, sobre todo, garantizar el ejercicio de sus derechos políticos sin importar su lugar de residencia. Finalmente, la consejera de la Cruz recordó que la lista nominal para las elecciones del 2021 se encuentran en construcción y que cerrará el 10 de marzo del próximo año, por lo que es importante ampliar y promover la participación de los mexicanos en el exterior, que podrán sufragar en elecciones para gobernador en 9 entidades. En el marco del foro virtual Reformas de Paridad y Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, una visión garantista para el Estado de Chihuahua, organizado por el Congreso y el Tribunal Estatal Electoral del Estado, la consejera electoral Carla Humphrey dijo que gracias a la paridad aprobada en 2014 y ampliada en 2019, se ha avanzado significativamente en la integración de mujeres en el poder legislativo y actualmente se ocupan los primeros lugares a nivel internacional en cuanto al porcentaje de diputadas y senadoras. Vía remota, al hablar del marco normativo aplicable al proceso electoral 2020-2021, señaló que México ya cuenta con la aprobación de leyes en materia de reconocimiento de los derechos políticos y electorales de las mujeres.
Con la reforma de paridad en concreto, se refrenda el principio, este principio de paridad como mandato constitucional transversal. Es decir, me permitiría decir que la paridad ahora podemos verla en tres dimensiones, horizontal, vertical y ahora también de manera transversal. Y por tanto, a través de esta reforma constitucional que se ha tenido que armonizar, como en el caso de Chihuahua, en las entidades federativas, podemos decir que las mujeres participarán en la conformación de distintos órganos en los tres niveles de gobierno, en los tres poderes del Estado, también en los órganos autónomos y en los municipios donde más del 60% conforman pueblos y comunidades indígenas.
Subrayó que el INE, como autoridad electoral y en el ámbito de sus facultades, velará por el respeto al derecho de igualdad de las mujeres en las próximas elecciones. Finalmente mencionó que el objetivo es consolidar al INE como un espacio cada vez más incluyente en el ejercicio de los derechos políticos y electorales de los grupos en situación de discriminación. La semana pasada, el consejero presidente del INE impartió la conferencia magistral Desafíos de la Democracia Mexicana a 30 años de la fundación del INE, en la que señaló que el sistema electoral mexicano es producto de una larga evolución histórica y de una pluralidad de actores políticos que tuvieron como punto de confluencia la construcción de un sistema democrático fundado en elecciones libres y justas.
Nuestro sistema electoral no surge de la noche a la mañana, sino que es el producto de una larga evolución histórica y es el resultado justamente de ese compromiso y lucha de varias generaciones, de distintos, de una enorme pluralidad de actores políticos que, digámoslo así, tenía como punto de confluencia la construcción de un sistema democrático fundado en elecciones libres y justas, cosa que no teníamos hace apenas 30 años.
Vía remota dijo que ante la polarización política y ahora con la pandemia que enfrenta el mundo y sobre todo México, las elecciones y la democracia se ven afectadas por cuatro dimensiones: sanitaria, económica, política y social. Entérate. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Electoral de la Ciudad de México iniciar la determinación de las circunscripciones de las demarcaciones territoriales una vez que concluya el actual proceso electoral 2020-2021 y que la consulta a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas se haga a más tardar dentro del año siguiente a dicha conclusión. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en twitter.com/INEMéxico. Y los invito a consultar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.